El domingo 28 del tiempo ordinario, aunque las lecturas dan lugar y oportunidad a mirar puntos diversos, es verdad que la primera, como introducción, ya nos marca un camino, la sabiduría. Y es hacia dónde vamos a orientar toda la meditación de este domingo. Cuando Salomón hereda a su padre David, dice la Sagrada Escritura que hace una oración: Señor, soy muy joven para gobernar. Si tú no me concedes la sabiduría, no podré gobernar. Y Dios le responde: porque me has pedido la sabiduría y no riqueza ni conquistas, tendrás la sabiduría más que nadie y además todo lo restante. La valoración de la Eucaristía, de la sabiduría. En primer lugar, en este pequeño parrafito del capítulo 7 del libro de la sabiduría, pues casi se reproduce eso. Pedí y se me concedió la prudencia. Supliqué y me vino el espíritu de sabiduría. Fijaos palabra a palabra. Pedí y se me concedió. Supliqué y me vino. ¿Qué le vino? La sabiduría. El espíritu de la sabiduría. No es que de golpe aprendiera sin estudiar todos los libros del mundo, no. El espíritu de la sabiduría. El espíritu para saber. Pero eso, tal como se presenta, en primer término, es fruto de la oración, por eso pedí, supliqué, fruto de la oración y, por lo tanto, un don o regalo de Dios. Un don o regalo de Dios. Esa es la petición con que empieza y esa es la petición, uniéndonos a Salomón, que nosotros hacemos al comenzar la reflexión de este domingo. Añade que la prefiere a todo, a cetros, a tronos, a riqueza, a piedras preciosas, al oro. Vale más. Lo vale todo. La amé más que la salud y hermosura, y preferí tenerla más a ella más que a la luz, porque ella es la claridad. Es decir, hay una preferencia que nace de una valoración, y una valoración que nace de la experiencia por el don y por haberla pedido. Es decir, una valoración que nace de la oración. Gracias a la oración, la sabiduría entra en el corazón. Y gracias a esa presencia de la sabiduría, se pide más hondamente, se desea más hondamente y se prefiere sobre todas las cosas. La valoración es tal que uno no puede menos que pensar en una cierta aproximación a la divinización de la sabiduría. No es aquí, no tiene nada que ver, pero es imposible no pensarlo. Es el don más grande que Dios concede, el regalo más enorme, el favor más bonito que te hace. Está más allá de todo, hasta de la salud corporal. Hasta de la salud corporal, de la riqueza, del poder, de todo. Por tanto, si es el don principal de Dios, algo tiene que tener de divino. Algo tiene que tener de presencia especialísima de Dios. ¿Veis? Muy poquitas líneas, pero ya nos abre a un horizonte muy grande que está tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La siguiente lectura es la carta a los Hebreos y tiene mucha relación con la anterior, aunque no aparezca con toda claridad. La sabiduría, como decimos, viene de Dios, tiene algo de divino. Bien, pues la carta a los Hebreos en estas tres líneas nos dice que la palabra de Dios es viva, es más cortante que espada alguna de dos filos, que penetra, que rompe la frontera del alma, que entra y escruta pues hasta las médulas, las junturas, lo profundo del ser humano, el corazón, los sentimientos y los pensamientos. ¿No es eso también la sabiduría divina? Solo que aquí presentada, no de ese modo suave, bondadoso, sino de un modo combativo, como espada de doble filo. Pero es lo mismo. El gran regalo de Dios, si es la sabiduría, ¿no es también en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo la palabra divina? ¿No es lo mismo? Y en el fondo, tanto sabiduría como palabra son Dios que se regala, porque son las cualidades básicas, radicales y más profundas de Dios. Tanto es así que en las dos cosas, en sabiduría y en palabra, hay a lo largo de la Escritura y llegando al Nuevo Testamento todo un proceso de personalización, de hipostización. Es decir, de cualidad divina acaban siendo descubiertas por revelación como persona divina. El verbo. Verbo es palabra. Pero palabra es sabiduría. Es decir, es un proceso que acaba en la revelación trinitaria. La revelación trinitaria, el amor íntimo del Padre, del Hijo y del Espíritu, su eternidad, la persona como entrega total y radical, como relación personal, eso es la cumbre de toda revelación y de toda sabiduría. Porque incluso cuando uno descubre eso, descubre el misterio del ser humano, que el ser humano es persona, no individuo, es capacidad de relación última, de donación y de entrega. Ese es el fruto de la sabiduría y de la palabra, cuando llegan a revelarse tanto la sabiduría como la palabra en una coincidencia. Son una persona divina. La segunda de la Trinidad, el Verbo, es decir, históricamente, nuestro Señor Jesucristo. Él es la sabiduría de Dios, Él es la palabra de Dios. Dios es el misterio del amor, de la entrega, de la comunión. Y el hombre está llamado a ser parte de ese misterio de amor. Es decir, son dos lecturas, pues muy unidas a lo que es el misterio que San Pablo tanto repite en sus cartas, el misterio con mayúscula. Y el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versos 17 a 27. El Señor está en el camino, predicando la palabra, la sabiduría divina. Y está en el camino cuando a su encuentro sale alguien, un hombre, Mateo dirá un joven, que le pregunta: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Y Jesús, pues, le contesta: ¿Por qué me llamas bueno? Es decir, ve al grano y déjate pues un poquito de alabanzas. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. ¿Es que me llamas bueno porque me ves como Dios? Esa es la pregunta que está subrepticia, bajo tierra, pero que está ahí. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me invocas como bueno si bueno solo es Dios? Nadie es bueno sino Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes testimonios falsos, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Moisés y el Sinaí. Los mandamientos siguen siendo la lex, la normativa de la alianza entre Dios y el hombre. Vale. Pero entonces, este joven o este hombre vuelve a preguntar, no se queda satisfecho. Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Lo que quiere decir es, pero yo no me conformo con eso. Esos son normas. Yo quiero ir más allá. Y él le dijo, Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo. Subrayemos eso de le amó y le dijo. Es el regalo de la sabiduría. Una cosa te hace falta. Anda, cuanto tienes, véndelo y dáselo a los pobres. Y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Sin embargo, aquel hombre o joven, pues no le siguió. ¿Por qué? Pues porque era muy rico. Y lo que Jesús le pedía era una preferencia total por él, palabra y sabiduría. Esa preferencia total, aquel joven no estaba ni dispuesto ni preparado para hacerla. Jesús hace un comentario. Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de los cielos. Los discípulos se sorprenden, pero ¿cómo? ¿Por qué? Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Ya hemos comentado esto desde el punto de vista de pobres y ricos. Ahora no. Ahora desde el punto de preferencias, de sabiduría, de capacidad para elegir. Ellos se asombran todavía más. ¿Y quién se podrá salvar si es más difícil que entrar un camello por el ojo de una aguja? Jesús, mirándolos fijamente, dice, para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Ya lo comentamos en uno de los audios anteriores o en dos. Como digo, leemos este pasaje desde la perspectiva de la sabiduría. El joven quiere saber el fondo y la trascendencia de los mandamientos como simples normas. Jesús le regala la sabiduría, pero el joven se cierra, y se cierra porque era muy rico, es decir, porque tenía tantas cosas, y tanto dinero, y tantos proyectos, y tantas posibilidades, y tantos bienes, que no le cabe dentro una opción por la persona de Jesús al 100%. Tendría que relativizar todo lo otro, dejarlo atrás, distanciarse o desprenderse de ello. Y no le es posible o no quiere, no sabemos. Jesús le miró y le amó. El chico se marchó triste y Jesús se quedó muy triste. Jesús había fracasado en la entrega de su sabiduría, de su palabra hondísima, en la llamada. El joven había fracasado y había estropeado su vida porque, como digo, sus riquezas, sus bienes, sus proyectos, su poder, todo le impedía un tipo de elección que exigía prioridad para lo más valioso, para el tesoro escondido en el campo. Esa es la razón de ese rechazo y de ese abandono por parte del joven. Y esa es la razón de la tristeza de Jesús en aquella ocasión.